Hola, bienvenidos a un nuevo podcast del Mosquetero Web. Vamos a hacer un podcast hoy de tecnología. Tengo bastantes cosillas que contaros y voy a empezar por la del final, que es cómo pasar tu biblioteca de libros electrónicos a la nube. Esto fue una cosa que surgió en el grupo de los Chromebooks y he hecho una entrada en el blog de los Chromebooks. Pondré un enlace para que podáis verlo si estáis interesados, ¿vale? Y os voy a contar un poco cómo poner nuestra biblioteca de libros electrónicos en Google Play Books, de forma gratuita, claro. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, se puede hacer en cualquier sitio al que tengáis acceso con Google Play Books, que se puede acceder tanto vía navegador en cualquier ordenador como vía dispositivos móviles, incluido los Chromebooks con soporte para Android en el caso de que quieras utilizar la aplicación Android, o vía navegador también. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo primero es subir los libros, ¿no? Este servicio de Google, Google Playbook, nos permite subir nuestros propios libros. Lo mejor es que accedáis con un ordenador. Le dais al navegador web, entráis en Playbooks con vuestra cuenta de Google y aparece un botón de subir archivos. Simplemente le dais ahí y en la pantalla que aparece, ahí ya podéis subir los libros. Yo lo que he hecho es irme al explorador de archivos, pinchar directamente en la carpeta de calibre donde están todos mis libros electrónicos, la he arrastrado a la pantalla de Playbooks y de libros de Google y nada, ha empezado a subirlo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues dependiendo del tamaño de tu biblioteca y lo que estés subiendo, pues puede tardar bastante. En mi caso, que fueron 5 gigas, pues tardó bastante rato y nada, es cuestión de tener paciencia y esperar, porque finalmente lo termino haciendo. Bien, como os decía, claro, subes, en mi caso, pues gigas de información. Y esto es gratuito porque este espacio lo van a ocupar en Google Drive. De tal forma que tu cuenta de Google Drive, si tenía 15 GB gratuitos, que es lo que da Google, ¿vale? Pues si yo, por ejemplo, he subido 5, pues ya me quedan solo 10 en Google Drive para otros asuntos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos una vía. Si tenéis bibliotecas muy, muy grandes, bueno, pues podéis pagar otro plan que os dé más gigas de Google Drive. O, por ejemplo, si tienes un Chromebook, te dan 100 gigas durante 2 años, que para probar el servicio, pues de sobra, ¿no? Bueno, en mi caso, como os digo, no ha sido necesario. Y además, revisando un poco el espacio que ocupaba todo, te vas a Google Drive, ¿no? Dentro del navegador. Y ahí tenemos que entrar directamente en adquirir más almacenamiento. Y bueno, perdón, en adquirir, sí, encima de adquirir más almacenamiento ya te sale lo que estás consumiendo. Y si te pones encima, te dice y tal. Pero bueno, si le das a adquirir más almacenamiento, os sale un quesito, ¿vale? Y debajo pone ver detalles, le dais a ver detalles y te dice cuánto ocupas en Google Drive, cuánto en Gmail, cuánto en Google Fotos, ¿vale? En fin, y cuánto tienes tú, qué plan tienes, cuándo caducan tu suscripción, si tienes alguna suscripción de pago. Bueno, te da toda la información detallada sobre el almacenamiento en Google Drive. Yo al entrar aquí me di cuenta que tenía en Google Fotos 2,2 gigas. Y esto es porque yo usaba, digamos, las fotos de Google antes de existir Google Fotos, que era el famoso Picasa en su día. Entonces esas fotos y los vídeos que subía, pues no cumplen con los requisitos de Google Fotos y por eso ocupaban espacio, porque como sabéis, Google Fotos en principio tiene almacenamiento ilimitado y no ocupa espacio en Google Drive. Bien, pues esos 2,2 gigas, pues claro, quería recuperarlos y entonces lo que hice fue aparece un botoncito, un enlace, que te dice recuperar este espacio, le das y te avisa de que bueno, va a convertir los vídeos y las fotos al formato de Google Fotos, ¿vale? Para que cumpla todos los requisitos de Google Fotos, le das, pues tarda un rato. Y actualmente, pues ahora mismo estoy viendo aquí que Google Fotos pone 0 GB en Google Drive, ¿no? Eso no quiere decir que no tenga fotos, sino que lo que no tengo son fotos que ocupen espacio, ¿vale? Lo cual me ha hecho recuperar pues 2 gigas y pico, ¿no? Que está bien. Actualmente, por ejemplo, yo tengo en un plan tengo 16 gigas por 15 gigas de gratuitos, más 1 giga que me da de bonificación por usuario pionero, ¿vale? Pues tengo 16 gigas más 100 gigas del Chromebook, pues tengo 116, ¿no? Que me caducan, pues este año no, al año que viene. Entonces, bueno, pues como os decía, podéis subir vuestros libros y dentro del almacenamiento gratuito que tenéis 15 gigas, pues simplemente todo eso sería gratis, ¿no? Bien, una vez que ya se ha subido todo, yo los he subido con las carátulas y todo, y la verdad es que las he reconocido, así que salen en Google Libros, sale con carátulas incluidas. Bien, si accedéis a la aplicación, veréis que solo sale como la tienda. Y eso es porque, en principio, lo que te pone Google Play Libros es la... En la página principal lo que te pone es la tienda con recomendaciones de libros y tal, para comprarlos, vamos. Abajo aparece un enlace que se llama colección y si le dais ahí en esa colección, pues veréis los libros que habéis subido, todos los libros que habéis subido, ¿vale? Y ahí los podéis manejar. Se me ha olvidado comentar que los formatos que se pueden subir y que lee Google Play Libros son PDF y EPUB, ¿vale? No lee otros formatos, así que los tendréis que tener convertidos a estos formatos si queréis leerlos. Pero bueno, eso desde Calibre pues tampoco supone mayor esfuerzo. Bueno, pues así de sencillo es tener vuestra biblioteca en Google Playbooks. Con ello podéis acceder a los libros desde cualquier dispositivo y poder leerlos, los podéis anotar, podéis hacer con ellos, bueno, todo lo que se puede hacer normalmente con un lector de libros, pero multiplataforma. Así que me parece una idea bastante interesante. ¿Qué aspectos me parece que son mejorables? Así, ahora que lo estoy probando, pues por ejemplo que no se pueden organizar los libros por categorías o por etiquetas, con lo cual es bastante complicado localizar libros por temáticas, ¿no? Entonces, esto es una cosa que sí que es importante, ¿no? Porque tú dices, no, pues quiero buscarme novelas o novelas de ciencia ficción. Pues con un sistema de etiquetado sería sencillo. De la forma que está organizado estos libros de Google, pues la verdad es que yo no he encontrado la manera de hacerlo. No sé si es que no existe o es que, bueno, todavía tienen que mejorar la plataforma. Otra cosa que creo que deberían de mejorar es el buscador. Porque si tú buscas algún libro en el buscador, aparece una lupita, ¿no? En la aplicación, le das al buscador. Y entonces te lleva siempre a la tienda. Los resultados son siempre de la tienda. Nunca te busca entre tus libros. Lo cual, bueno, pues no está bien, ¿no? Deberías separar los resultados dentro de la tienda o fuera de la tienda, entre los libros subidos. El caso es que mientras estás escribiendo en el cuadro de texto del buscador, sí que te está dando los resultados de tu biblioteca que coinciden con lo que estás escribiendo. Y siempre y cuando no le llegues a dar a la lupita o a buscar en el teclado, los resultados que aparecen bajo ese cuadro son los resultados de tu biblioteca, ¿vale? Entonces, bueno, es otra forma de buscar, un poco extraña, pero funciona. O sea que se puede buscar, pero de una manera un poco usable, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Más cosillas que he descubierto esto del Play Libros. Bueno, pues que la noticia que ha saltado estas últimas semanas es que por fin se podían adquirir audiolibros en Google Play Libros. Es decir, los audiolibros son libros, pero que son libros de audio. Es decir, algún locutor ha recitado la novela, lo han grabado y lo suben y lo puedes comprar. Esto, la verdad, es que es bastante interesante, pues para... Pues por ejemplo, invidente, por ejemplo, con dificultades para ver, pero no solo para ellos, ¿vale? También es interesante para gente, por ejemplo, que se lo puede poner cuando va en el tren o en coche o... En fin, es como leer una novela, pero sin leerla, ¿no? Sin tener que utilizar la vista. Estás oyendo simplemente, ¿no? Bueno, pues hay muchas aplicaciones también que tienen la opción de... de que te lean los libros electrónicos y, por ejemplo, me he dado cuenta que esta característica está implementada en Google Play Libros. Tú abres un libro y en el menú de ese libro te sale una opción que es leer en voz alta. Le das y nada, pues sale ahí tranquilamente la página y la empieza a subrayar como en amarillo, a resaltar en amarillo ciertas frases y empieza a leerlas. Y las empieza a leer en castellano. Pero lo que me ha pasado a mí es que he tenido un pequeño problemilla. Y es que lo leía en castellano, pero era una voz como americana, con un tono y un deje ahí americano, que la verdad es que hacía que fuera prácticamente imposible de leer, ¿no? Porque era como si lo estuviera leyendo en inglés, pero diciendo las palabras en español. Y bueno, he intentado arreglar esto y creo que he dado con la tecla para solucionarlo, y es que hay que configurar la síntesis de voz en español explícitamente en los ajustes del sistema, ¿vale? En Samsung, bueno, lo tenéis todo en el artículo este que os digo, con pantallazos y tal, ¿vale? Pero hay que ir a la síntesis de Google, ¿vale? Que suele estar en ajustes, accesibilidad, en texto para pronunciar o texto a voz o algo así, dependiendo del sistema que tengáis. Y te vas a síntesis de Google y entonces pone leer en idioma predeterminado del sistema. Que claro, en mi caso es español España. Pero así no salía bien. Salía la voz esta americanada, podríamos decir. Y el caso es que ahí seleccionas español España y ya lo puedes oír en español con la voz de Google Maps, ¿vale? Te pone ese tipo de voz. Y bueno, no es que sea pues una locución ahí, no están recitando de la forma más correcta, simplemente está ahí leyendo y bueno, digamos que sería mucho mejor comprar el audiolibro, ¿no? Pero bueno, si te quieres ahorrar un recitado por un locutor profesional, pues es una forma de escucharlo y que puede ser interesante, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos nuestra biblioteca gratuita en Google Play Libros y además podemos escucharla en cualquier dispositivo de una forma que nos ahorremos también el comprar los audiolibros. Entonces, pues muy interesante. Ya os digo, os dejo todo esto en un artículo que pondré el enlace en las notas del programa, ¿vale? Más cosillas que os quería contar. Pues otra cosa que quería contaros respecto del móvil. Del móvil de mi mujer. Es un Xiaomi Mi Max que tiene 16 GB y quedan unos 10 GB para el usuario. Y el caso es que le salía muy a menudo el mensaje de no tienes espacio, no tienes espacio y tal. Y bueno, pues siempre lo miraba yo y tiene como 3,5 GB en aplicaciones, tiene 1,5 GB de datos en dichas aplicaciones, bueno, alrededor de unos 5 GB. Pero claro, siguen faltando otros 5 GB y el caso es que me metía en el analizador de tarjetas SD de la aplicación ES Explorer, ¿vale? Que tengo comprada de la Play Store, y te hace ahí un análisis del almacenamiento y te dice cuánto ocupan los directorios y tal, para saber qué directorios están ocupando más y tal. Y el caso es que ahí tampoco encontraba dónde estaban esos gigas que se habían perdido, ¿no? Siempre borra la caché desde una aplicación que trae los Xiaomi de borrar caché y tal, pero bueno, quita 500 megas, o sea, al final tenía que andar desinstalando cosas. Bueno, el caso es que estábamos ahí un poco incluso mirando ya cómo, pues si comprar uno que tuviese más almacenamiento, ¿no? Un móvil con más almacenamiento. Y el caso es que al comentarlo, pues me dijo el compañero Joseda cómo le había pasado a él lo mismo y cómo se podía eliminar este problema que tienen algunos Xiaomi, ¿vale? Yo lo he probado en el Xiaomi Mi 5, en mi Xiaomi Mi 5, donde no tengo esos problemas porque tengo 64 GB. Pero no funciona. Es decir, aquí el Xiaomi Mi 5 no tiene estos problemas de almacenamiento. Bueno, pues para eliminar este problema es sencillo. Te tienes que ir a ajustes, en ajustes almacenamiento, ¿vale? Y ahí veréis que sale cuánto ocupa la caché. Y en el caso de mi mujer, pues ponía 100 megas. O sea, prácticamente nada, ¿no? Acababa de limpiar yo la caché y entonces no tenía prácticamente nada en caché. Bueno, pues ahí en ajustes almacenamiento y no en ninguna otra aplicación, le das a caché. Y entonces te sale un cuadro de diálogo que te dice, ¿quieres borrar la caché y tal, esto, tal? Bueno, te da ahí una serie de advertencias. Le dices que sí y voilà. Los 4 gigas que no sabía dónde estaban, pues han sido recuperados. De alguna manera, los Xiaomi guardan en caché y aunque le das a borrar la caché, lo deben de dejar ahí como espacio reservado y no te lo recupera, no te lo recupera y no te lo recupera y además no te dice que lo tiene ahí. ¿De acuerdo? Y entonces nada, ha sido darle a esto de recuperar la caché desde los ajustes y nada, pues mi mujer ya tiene 4 gigas libres y puede, bueno, instalar las aplicaciones y actualizarlas y sin ningún problema. Así que gracias a Joseda, pues me he ahorrado el tener que comprarme un nuevo móvil y pues muchas gracias. Es lo que tiene esto de internet, que encuentras gente estupenda y que te echa una mano con lo que tienes. Por eso siempre os animo a que abráis vuestro blog o vuestro podcast, vuestro canal de YouTube, vuestro canal de Telegram o lo que sea, para intentar ayudar a la gente y echarle una mano, porque entre todos, si aportamos un poquito, pues nos irá mejor a todos, ¿no? Así que os animo a todos. Bueno, otra cosa que os quería contar. Nos han cedido desde una empresa al instituto una serie de portátiles, unos portátiles ya antiguos. Y el instituto nos ha cedido a nuestro departamento 13 de ellos para que los utilicemos para lo que creamos más conveniente. Entonces nos ha ocurrido que lo podemos utilizar para cuando hacemos exámenes o si algún chico necesita ordenador para que estén un alumno por ordenador y no dos por ordenador. Bueno, para completar un poco la dotación, aunque son equipos un poquito antiguos. Bueno, al ser equipos antiguos son equipos que tienen, bueno, están bastante usados y se ve claramente, son bastante robustos, estos pesadotes y tienen 4 gigas de RAM, son un Celeron y tienen disco duro de, pues no me acuerdo, unos 250 gigas y tal. Bueno, el caso es que no están mal, ¿vale? Respecto a los equipos que tenemos en las aulas, pues mucho, mucho peores, ¿no? Pero bueno, como complemento, pues pudiera estar bien. Entonces, lo que hemos decidido ha sido meterles Ubuntu, les hemos metido un Ubuntu y lo hemos configurado, le hemos metido las aplicaciones que creemos que pueden tirar más o menos bien. Y una vez creado esto, lo que hemos hecho es generar una imagen con clonecilla. Y ahora lo que estamos haciendo es meterle esa imagen al resto de equipos, simplemente para no tener que volver a configurarlos. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que este proceso está muy bien, pero siempre surge algún problemilla, ¿no? En este caso nos hemos encontrado con un problema que había un equipo que no arrancaba desde USB. Y entonces, nada, accedes a las opciones de la BIOS y tienes que habilitar el arranque por USB. ¿Cuál ha sido el problema? Que tienen clave en la BIOS. Bueno, si tenéis una clave en la BIOS para poder entrar en la BIOS, ¿vale? Eso está escrito en el chip de la CMOS y ese chip se mantiene porque hay una pila en el ordenador, ¿de acuerdo? Que está refrescando ese chip de vez para que no pierda la información. Esa pila está en todos los equipos, ya sea en todas las placas base, ya sea de equipos de sobremesa o de portátiles. Bien, el problema de los portátiles es que el acceso a la placa base, pues a veces no es tan sencillo. Bueno, el caso es que no es muy difícil de desmontar el equipo y de poder acceder a los componentes, pero una vez que accedes a los componentes, pues lo típico de los fabricantes y de las marcas es que pues te ponen tornillos de distintos tipos, ¿vale? Y bueno, pues la verdad es que los que son de estrella y de punta plana y tal, pues no ha habido ningún problema. Pero hay algunos de tipo Thor y tenemos destornilladores de tipo Thor. Pues tengo, creo recordar, de 5 tamaños diferentes, pues justo el que necesito no está, ¿vale? Y entonces no puedo terminar de montar todo lo que son los componentes para poder ver si veo la pila, porque no la veo. El caso es que, bueno, trasteando un poco y levantando las cosas que sí que podía tocar, por fin me encontré, porque tampoco se ven los jumpers, por fin me encontré un cable conectado que, bueno, pudiera ser un cable que lleve hasta la pila o batería y entonces lo que hice fue desconectarlo. El caso es que creía que había acertado porque arranqué el equipo y me salió: hemos encontrado una incongruencia, enlacemos, necesitamos reiniciar el equipo y tal. Y dije, ah, pues ya está. Con esto se va a borrar la hacemos, se va a borrar la contraseña y podremos acceder. Bueno, pues me gozo en un pozo porque el equipo arranca, sigue sin poderse acceder, sigue la clave allí metida y no me ha vuelto a salir ese mensaje. Entonces no sé muy bien por qué salió ese mensaje o si es que toqué en otro sitio. Bueno, el caso es que volví a conectar ese jumper y no hay manera de activar el arranque por USB. No tiene lectora de CD, con lo cual para meterle sistema operativo pues estábamos un poquito bloqueados. ¿Cuál es la solución? Por si os pasa a vosotros. Bueno, pues a lo que sí que tenía acceso era al disco duro y este es fácil de sacar. Así que lo que hago es le he quitado el disco duro a este equipo. He cogido otro equipo que ya tenía el disco duro totalmente con la imagen. Se lo he puesto a este equipo, con lo cual este equipo ya tiene el sistema operativo y todas las aplicaciones. Lo he cerrado, atornillado, inicias y funciona a la perfección. Y el otro disco duro que he sacado de ahí, lo he metido en el equipo al que le he sacado, el que ya estaba configurado, lo he puesto y le hemos vuelto a meter la imagen, con lo cual vuelve, como ese se arrancaba desde USB, pues no ha habido problemas para meter la imagen. Así que bueno, es otro sistema que es la clonación de disco físico, ¿de acuerdo? Pasar de disco a disco. Y esto me ha hecho recordar que tengo en casa yo también unas bases, ¿vale? Una base que se conecta vía USB, que tiene dos ranuras para conectar dos discos duros y poder hacer una clonación de disco a disco, ¿de acuerdo? Las encontráis en Amazon por unos 30 euros, bueno, de 30 a ciento y pico, depende de las cosas. Pero bueno, yo tengo una de unos 30 euros que funciona bastante bien, que además no necesitas ni equipo para hacer la clonación. Puedes sacar los dos discos duros, enchufarlas en las dos bahías y hacer la clonación directamente sin enchufarlo al PC. De hecho, así fue, si recordáis, el podcast en el que os dije que me había comprado el disco duro híbrido y que había hecho la migración de los datos, pues así es como lo hice con esta base. Y bueno, pues esto, que la clonación de discos pues nos permite este tipo de cosas, ¿no? Era un poco lo que os quería contar. Estamos en ello y vamos a ver incluso si vemos que son viables, que les podemos sacar un cierto rendimiento, incluso nos podíamos plantear comprarles discos duros SSD y ampliarles la memoria porque tienen una ranura libre. Bueno, ya os contaré si seguimos con esto o si les somos capaces de sacar más rendimiento. Bueno, en cuanto a equipación en el instituto, aquí deciros, por ejemplo, que acabamos de adquirir una nueva dotación para uno de los ciclos, el de administración de sistemas en red, conocido como el ASIR, ¿vale? Y hemos comprado una dotación de equipos que tienen un procesador, un Ryzen 7700, y pepinaco ahí a tope, con un montón de hilos y núcleos para poder hacer virtualización. 16 GB de RAM, DDR4, con disco duro SSD, vamos, unos pepinos para nuestros alumnos de formación profesional. ¿Y por qué os cuento esto? Bueno, porque ya sabéis que os recomiendo encarecidamente que estudiéis formación profesional. Y no solo que estudiéis formación profesional, hoy voy a hacer un llamamiento a que estudiéis formación profesional y además a que os hagáis profesores de formación profesional. Sé que este podcast lo escucha mucha gente que tiene muchos conocimientos de informática, de sistemas, de redes, de programación y de muchas cosas, ¿vale? Gente muy válida en su ámbito profesional y les quiero hacer una propuesta. Esa propuesta es que se hagan profesores de FP. Yo quiero que los mejores profesionales vengan a la formación profesional y formen a los alumnos y tengamos las mejores generaciones formadas en informática y telecomunicaciones para hacer progresar el país. Entonces quiero que os hagáis profesores de FP, de informática, de electrónica, de lo que queráis, pero haceros profesores de FP. ¿Y cómo puedo convenceros? Bien, si queréis pasta, pues no voy a poder convenceros, ¿vale? No os puedo convencer porque tenemos un sueldo digno, tampoco me voy a quejar yo de eso, pero se gana mucho más dinero con estos conocimientos en cualquier empresa privada, ¿de acuerdo? Pero os voy a intentar convencer con otra cosa, que es no ganamos mucho, pero tenemos tiempo. ¿Tenéis tiempo en vuestras empresas? ¿Tenéis tiempo para la familia? ¿Tenéis tiempo para vosotros? Bueno, siendo profesor puedes tener tiempo. Pues tenemos buenas vacaciones. Eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo habla de nuestras estupendas vacaciones. Pues sí, tenemos estupendas vacaciones. Así que haceros profesores, joder. Veniros a... con nosotros. Si sois buenos, venga. ¿A qué estáis esperando? Y bueno, otra cosa que os pido es que os guste. Os tiene que gustar enseñar, porque si no, esto es muy duro para vosotros y muy duro para los alumnos. Enseguida los alumnos notan quién está allí porque tiene que estar, porque bueno, es su oficio y nada más, y quién disfruta de la enseñanza. Y si disfrutas de la enseñanza, esto es un trabajo muy bonito y al que te animo desde aquí para que te vengas con nosotros. Y te tiene que gustar enseñar y tienes que ser capaz de enseñar a la gente que no tiene ganas, ¿vale? A los que tienen ganas no hay mucho problema. El problema de ser profesor es enseñar a los que no quieren. Y hay mucha gente que es que no quiere, que está ahí calentando el asiento, ¿vale? Afortunadamente en la FP superior en la que yo estoy, pues estos prácticamente no existen o son pocos o bueno, se les puede convencer fácil y... se les puede animar fácil. Pero si os toca dar clases en secundaria, ¿vale? En la ESO y tal, en el bachillerato, bueno, pues ahí hay que luchar, hay que bregar, hay que salir adelante. Pero también es muy satisfactorio los resultados que vais a obtener. Así que veniros, haceros profes. ¿A qué esperáis? Venga, aquí os espero. Y ya por último, para terminar, contaros un poco sobre el Fire TV, el stick de Amazon para ver la televisión y ver servicios de streaming. Contaros que gracias a que se le pueden instalar aplicaciones, en mi caso he instalado VLC. Esta aplicación ya sabéis que reproduce muchísimos formatos de vídeo, tiene muchísimos codecs y también funciona en el Fire TV. Además, esta aplicación tiene una opción. Esta opción es la de poder ver las carpetas que tengas compartidas en la red en la que esté el Fire TV. Es decir, podemos ver las carpetas del NAS o del ordenador si lo tienes encendido o del dispositivo que sea, ¿vale? En mi caso tengo un NAS que, bueno, en realidad es un disco duro en red donde simplemente tengo compartida una carpeta que es donde tengo pues las películas con el VLC. Arranco el VLC en el Fire TV. Le digo buscarla en almacenamiento en red, me localiza esta carpeta, entro en ella y nada, le doy a la película que quiero ver y ya está. Así de fácil, así de sencillo, así de recomendable. El Fire TV, ¿vale? Es muy fácil, ni Plex, ni Kodi, ni leche. Vale, sí que no tienes metadatos, que no la tienes organizado, que lo sea. Bueno, pero lo que quieres es ver directamente la peli o la serie o lo que te dé la gana, más sencillo imposible. Y bueno, ya que estoy hablando de VLC, también comentar que la versión para Android va a sacar soporte para Chromecast, de tal forma que, bueno, se puede utilizar el VLC directamente para mandar las películas o series al Chromecast desde el móvil, que también es una funcionalidad fantástica y que le faltaba a esta aplicación. Bueno, pues aquí lo dejo. Muchas gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias a todos los suscriptores, ¿vale? Cada vez son más. Muchas gracias a todos. Me despido recordándoos que soy @mosqueteroweb, que hay un grupo de Telegram sobre Chromebooks y que hay un blog también donde pongo todas estas cosas. Así que me despido. Chao, chao.